En casa de Herrero, es radio.
Bueno, son amigos las 9:25 minutos. Tenemos por delante 35 minutos para, en fin, para comentar la actualidad, que hoy está marcada por un nombre propio y por una visión, que es la de Pedro Sánchez, visión presidente del gobierno. Don Javier Horcajo, bienvenido.
Muy buenas noches.
¿Tienes ganas de sacudirle a Sánchez o no?
Tengo muchas ganas porque, mira, sabes que tengo una especie de decepción con el mundo periodístico, porque siendo que hoy se ha producido una noticia, desde mi punto de vista, sumamente importante, a nadie se le ha ocurrido preguntar nada, ¿no? Pero si se toman la molestia de mirar el resumen del Consejo de Ministros, que está en la página web Consejos de Ministros, el de hoy, 28 de diciembre, pues escondido, la cuarta de las medidas tomadas en el Ministerio de Hacienda es la prórroga de los presupuestos de 2018, los que hizo el señor Rajoy. Y eso tiene una implicación política brutal. Sí. Porque de un lado, pues descarta aquellas tesis de algunos que pensaron, a ver, se va a Barcelona. Hombre, es evidente la relación causa-efecto entre el fracaso en Barcelona y la decisión tomada en el último consejo de año, que adopta el del 2018 como presupuesto válido para el 19.
Pero estaba obligado a hacerlo,
¿no? No.
Estaba obligado a hacerlo porque acaba el año y tiene que...
Claro, si no, no puede pagar.
Tiene que, pero podría haber tomado decisión.
No, Javier, perdóname. No me quiero equivocar.
El acuerdo es para que...
Don Tomás Cuesta, bienvenido. Buenas noches, que ya habrá, perdona, sigues con el uso de la palabra, sí. Y Karina Sedebrugo, bienvenida, buenas noches.
Muy buenas noches.
Sigue con tu exposición.
El acuerdo es que para todo el año 2019 se aplica el presupuesto del año 2018.
Entonces, ¿no hay otro?
No permite, bueno, claro, pero él podría haber alargado y esta decisión tomarla hasta el día 31 de enero, todo es toro. Porque se puede llevar a Bruselas hasta esa fecha y volver a intentar.
¿Y cómo pagar los pagos de enero? Necesita un soporte.
Una prórroga momentánea, no hay problema.
No quiero meterme en un lío, pero juraría Javier Horcajo que no tiene más remedio de manera formal.
Tiene más remedio.
Acaba el año que prorrogarlos del 18 para que tenga un soporte que le permita atender los
eso
pagos.
Eso lo puede hacer hasta el día 31 de enero. Eso no tiene ningún problema. Lo ha hecho antes y lo que quiere decir esto es que de ahora, pues esas inversiones comprometidas con Podemos, pues se van al traste porque el techo de gasto es el de los presupuestos de Rajoy. Y eso no da para hacer lo que se pretendía y que lo más importante es que la tensión presupuestaria con los INDEPES desaparece y por lo tanto pues no son estratégicamente esenciales a partir de ahora.
Sin embargo, difiero absolutamente de tu interpretación, pero bueno, es Navidad, tampoco nos vamos a pegar por eso.
¿No? Pero lo que sí es cierto, Javier, y es que Sánchez hoy sale, ¿no?, sin una pizca de autocrítica, completamente henchido, ¿no?, e inflado. Además, lo primero que menciona es la moción de censura, y si nos ponemos por la lógica de los presupuestos, me vais a disculpar, suena mal, pero Rajoy está como gobernando post-mortem. Es decir, porque tiene toda la estructura del Estado, lo que has hecho es prorrogarla. Entonces, una de las primeras cosas que dijo Sánchez hoy era que la moción de censura, y se le caía la casa a trozos, ¿no?, hoy mientras hablaba. Entonces, por muy cosmético que sea Sánchez, hay un punto de fondo que el tema de los presupuestos indica que sigues gobernando de la persona a la que defenestraste.
No necesariamente.
Yo creo que sí, Tomás.
Yo, en este caso, yo estoy de acuerdo con el director de este programa. Yo creo que es una medida puramente administrativa, quiero decir, que necesita hacerlo porque necesita pagar.
No, pero zanja otras expectativas que había generado.
Creo que en el momento en que haya presupuesto.
Pero las formas importan.
No, porque están prorrogados hasta que haya otros. En el momento que haya otros.
Prorrogados, escúchame bien, durante todo el año 2019. Durante todo el año 2019,
pero
si quieres.
Claro,
no, pero. Bueno, referencia.
Mientras no haya otros.
Mientras no haya otros, claro. Es decir,
en cualquier caso.
Hay un tirar de toalla que es evidente y que.
Yo creo que no hay que confundir el Estado con el gobierno. Es decir, el Estado, afortunadamente, los Estados funcionan. Es decir, funcionan por eso.
Entiendo que dices que es un mecanismo administrativo para poder continuar adelante.
Claro. Igual pero que hay funcionarios que tienen que funcionar, que tienen que estar ahí con un gobierno de un cariz, de un signo o el otro. Eso es.
Te entiendo, lo que dice es ampliamente lógico, claro. Pero moralmente Sánchez no tiene con qué empujar su tiempo de cambio, porque además él parece que estuviera reinaugurando permanentemente una nación, ¿no? Si ni siquiera consigue apoyos para un presupuesto.
Sánchez y la moral son incompatibles.
Pero la lectura positiva de lo de hoy, y en palabras de Sánchez, es que, bueno, voy a intentar llegar al 2020, sobre la base de que va a utilizar los presupuestos prorrogados.
Voy a acabar la legislatura, fueron sus palabras, exactamente.
Claro. ¿Sobre qué base? Sobre los presupuestos prorrogados, obviamente. Y olvidarse por un tiempo al menos de la exhumación de Franco, cosa en la que también ha habido un tirar de toalla.
Todos los temas que hoy por los que fue interpelado, todos estaban en pendiente, en no se ha hecho, en lo único que tiene, la única medida electoral potable que tiene es el tema del salario mínimo. Y de hecho, y repitió su mantra del gobierno progresista, feminista, que yo creo que es una manera, es un poco como el McAfee, ¿no? Está ahí como, dale una y otra vez, ¿no? Porque realmente su comparecencia hoy fue retórica, como lo ha sido siempre, pero fue manifiestamente retórica.
Vamos a ver, hoy a mí me parece que la intervención de hoy solo se puede tratar de la manera, solo te ríes, como un poco como ha hecho usted al principio, porque era, hay una parte risible, dice, este tío nos toma por tontos, o es tonto él, es decir, te lo tomas a chacota o te indignas, hay dos posibilidades. Sí, como estamos en Navidad, a lo mejor no lo indignarse, pero quiero decir, las amenazas estas que ha hecho contra Andalucía, las advertencias, es una cosa delirante. Es decir, cómo se ha quitado de encima el que su secretaria general del País Vasco se haya reunido con un etarra, con un Víctor.
Un criminal,
un referente moral, que como es el hijo de Mújica, haya decidido que ya está bien.
Tuviste el matiz político que dijo, estamos en tiempo de campaña y estas fotos ocurren, ¿no?
Sí, claro.
Callar y mirarse los zapatos estado bastante más
directo. Fíjate, los independentistas en ese caso se reúnen con el PP y todo esto, o sea que...
Y luego, pues todo el tono absolutamente patético de ahora soy el gran defensor de la Constitución, lo que esté dentro cabe, lo que no esté dentro no cabe. Eso no hacía falta que fuera usted a Barcelona. O lo de las advertencias a Vox, ¿no? En ese sentido, de decir, voy a salvar a las mujeres andaluzas, ¿no?
A las mujeres andaluzas sí, pero a las mujeres a las que les pegan una paliza y les rompen la nariz por quitar un lazo amarillo, esas no tienen salvación.
Bueno, pues no abrir mucho el círculo de tiro, pues estáis disparando fuego a discreción. O sea, las balas van.
La rueda de prensa dio para mucho, Es verdad lo que
fijemos,
dice,
pero
es que dio para mucho.
Pero fijemos cuestiones. Lo de la Constitución, a mí particularmente lo que más me ha sorprendido, lo he dicho al principio y naturalmente no puedo cambiar de opinión en una hora y media, es dos cosas. En primer lugar, que él se venda a sí mismo de la opinión pública española como el garante de la estabilidad. Es decir, si algo describe la situación política en la que nos encontramos es inestabilidad. O sea, 2018 ha sido el año de la inestabilidad política. Y sin embargo, él, por arte de birbirloque, cambia radicalmente el diagnóstico y dice que gracias a él, la estabilidad. Y que lejos de él, la inestabilidad. Fuera de él, el caos.
Es que él ahí además identifica, identifica inestabilidad con crispación o con problemas para la convivencia. Es decir, para él la inestabilidad es que le calden las verdades a la cara, eso le parece inestable, porque la gente crispa y le llama golpista, con toda la razón. Bueno, luego se ha referido justamente a el daño que le hace las imprecaciones de Sánchez.
Y aparte, Tomás, es que tenemos una cosa que no se habían dado a conocer, el tema de los 21 puntos con Torra, es decir, se conoce
pues porque, en una serie. Sí, se conoció por la prensa. Sí, eso ha sido buenísimo.
Bueno, eso es humor negro, ¿no? Ha sido humor negro.
Pero hay una serie de episodios que son entre risibles y grotescos del gobierno entremesil de Pedro Sánchez, que yo creo que hoy no habría estado mal, tan solo por aguardar las apariencias, una autocrítica, ¿no? Un poco de autocrítica.
Hombre, algo sí, hubiera sido muy de agradecer, claro. Porque evidentemente... O sea, luego hay otra actitud que yo creo que a mí me interesan los personajes, porque yo creo que si conoces a las personas, más o menos, pues puedes saber, ¿no? Lo que decía Alfredo Landa, yo conozco al pájaro por la cajada. Pues esto es una cosa un poco parecida. Para hacer análisis político tienes también que conocer la cagada del pájaro. Y el pájaro, la cagada que ha hecho hoy en su deposición ante la prensa, en la rueda de prensa, es decir, miren ustedes... Vivimos ante un grave riesgo, porque estos señores de Ciudadanos y el PP ahora se están arrimando mucho a unos socios muy peligrosos que naturalmente le van a radicalizar. Los socios que aparecen por ahí. Y entonces yo digo, vamos a ver, o sea, usted es como Ulises atado al palo mayor mientras va camino de Ítaca. Y por lo tanto, las sirenas le van a hacer cantos, pero usted lo resistirá de una manera estoica, porque a usted los cantos de sirena de sus socios, que son los independentistas catalanes y Otegi, con quien se fotografía
la secretaria general de Podemos, no nos olvidemos.
Eso a usted no le radicaliza. Usted está libre de cualquier posibilidad de radicalización. Los suyos a usted no le contaminan, no le fagocitan. Claro, usted es Superman y usted resistirá de una manera maravillosamente.
Sin embargo, los suyos no son radicales. Un momento.
Los suyos son buena gente.
Dos minutos. Hay una cosa. O sea, todo lo que se supondría que moralmente es los antecesores de Pedro Sánchez Guerra le dio un buen rapapolvo a Sánchez en estos días. Es decir, yo creo que hay un cisma tremendo. Además, ni siquiera tienen candidaturas para Madrid.
Pero lo más hilarante de lo de hoy es que el tipo, además, venía la idea de que...
No mezcléis conversaciones. Sí. Uno a uno, porfa.
No, digo que lo más hilarante del día de hoy es que vendía la idea de que él los refrena, de que él los modera, de que a todos los que le auparon los está moderando y hay que agradecérselo especialmente.
Claro, al revés de lo que ocurre con Vox. Él, gracias a él, los independentistas son menos independentistas, los radicales de izquierda son menos radicales de izquierdas, los comunistas van a ser socialdemócratas y los terroristas, pues dentro de poco, pues se podrán hacer servicios sociales.
Lo que pasa es que a pesar de que tú digas que en caso de Pedro Sánchez hablar de moral es una butad, yo sí creo que hay un tema de cesión importante, ¿no? Que Sánchez ha regalado un montón de territorio político que además que se ha pervertido.
Pues eso es inmoral.
Sobre cosas que son realmente lesivas para muchas personas, entre ellas la fotografía con Otegi, blanquea totalmente el tema del terrorismo y parece que estaban en una
montando
el Belén y es una gran ofensa. Y que hoy Pedro Sánchez dijera que en tiempos de campaña estas fotos suelen ocurrir, insisto, que era preferible que callara, era preferible el silencio a ese argumento además tan cosmético, tan plástico y tan vacuo moralmente hablando.
Pues claro, porque si hubiera retratado a Abascal, pues no sé, con el hijo de Armada, para celebrar la vida, la que se habría montado.
Bueno, sí. Bueno, en todo caso, él hoy ha hecho gala de una facundia verdaderamente notable, ¿no? Es decir, esto...
No, y de verdad era la inocentada del día.
¿Tú crees? A lo mejor, ¿eh? Y nos lo cuentan mañana. A lo mejor nos pasan en la inocentada.
Yo no quiero entrar porque...
Es
Navidad y algo de espíritu navideño debemos tener. O sea, esto de... ver que este señor dice que se entera de las propuestas de Torra por la prensa, o sea, que es una cosa pasmosa. Pero hay algo que no ofrece duda y que, por lo tanto, es un dato yo creo que bastante objetivo. Hoy ha hecho referencia varias veces a la Constitución. Ha dicho, sí, dentro de la legalidad y de la Constitución, todo. Fuera de la Constitución, nada. Haciendo referencia a los 21, pues, tal, esto de que es
el monólogo. El monólogo.
Claro. Todos tenemos en la memoria el hecho cierto de que él accedió a suprimir la referencia a la Constitución en el Comunicado Conjunto de Pedralbes.
Hace menos de 10
años. Y ha recibido las críticas.
¿Qué pasa, tío? O sea, tú te avienes a que no figure la Constitución y ahora te pones estupendo y no se te cae la palabra Constitución de la boca. ¿En qué quedamos?
No te cabe, Luis, que es que le da igual. Que es que le da igual, el verdadero asunto es que a él le da lo mismo, eso y lo otro, y lo siguiente. Y a otra que dice que, oye, es que los viajes del presidente en el Falcon no cuestan dinero porque utilizan medios de defensa. Y oiga, pues vamos a ver, ¿y qué pasa? ¿Que no llevan gasolina? ¿Qué pasa?
El dinero público no es de nadie.
Hay que gastarlo.
Lo que pasa es que también es cierto que está mayo a la vuelta de la esquina. Es decir, eso también es un tema que pone al Partido Socialista ante una nueva escabechina, ante un nuevo descalabro electoral. Es decir, si en Andalucía, que era su feudo, están asistiendo prácticamente al entierro, porque Susana Díez es como la que va a colocar las paladas de tierra sobre el PSOE en Andalucía, ¿cómo va a afrontar una carrera electoral municipal el Partido Socialista?
Pero es que eso también le importa lo mismo que antes, nada. También se ha disociado.
Pero Tomás, Javier, perdón, es perder el poder.
El interés de Pedro Sánchez son dos intereses distintos y no siempre van por
eso. Lo que hablábamos el otro día que decía usted, creo, yo he estado pensando en ello, creo que es que él piensa realmente que va a arreglarlo todo. Yo creo que tenía usted razón. Él se considera que, yo creo que piensa que está ungido, que algo le va a orientar, que los acontecimientos, como ha pasado hasta ahora, se le van a poner a favor, que tiene baraca, que sí, realmente sí. Es así. Y entonces le da igual, es decir, él tiene que alargar todo lo que pueda el
tempus.
El tempus para que los astros
cuadre.
La fortuna actúe. Sí. Me da la impresión. Y lo demás le importa un bledo.
Bueno, y sobre todo, chicos, es decir, caben dos posibilidades, que lo arregle o que no lo arregle, pero yo aquí aguanto todo lo que pueda. O sea, ¿para qué?
El egoísmo personal, que yo creo que es la base de la salsa.
Tienen que estar un año para que les quede algo.
Pues a lo mejor también
influye.
Probablemente influye. ¿Cuándo se cumple el año? Ya no me acuerdo cuándo fue.
El de mayo.
Julio.
O sea, que hasta octubre nada, porque si no... No les queda.
Claro, pero es que en esta dinámica tenemos 7 meses. Siete meses que han sido además realmente extremos.
Que has puesto en correos cobrando 30.000 o 150.000 euros. Le vas a dejar a los 8.
Es como si hubiese un terremoto permanente, es decir, es tal cual como una constante, un temblor constante. Realmente Sánchez ha esquivado puñales por todos lados. En ese aspecto, tanto en su propio gabinete ministerial, en sus reveses con el independentismo, tanto en los episodios que hemos comentado y con el tema de la justicia, el desgaste al que está expuesto el gobierno es importante.
Si nadie le pide cuentas, ¿cómo se puede ir a Mali a ver a las tropas sin la ministra de Defensa?
Y con la propuesta de los 500 euros,
400 euros
para hay un negocio. Sí. Pero,
es tremendo. Quiero decir, pero eso... Es decir, en cualquier un país medianamente constituido sería una crisis, de gobierno.
Bueno, ahora os pediré opinión también, naturalmente, sobre cómo veis el acuerdo en Andalucía y si va a haber o no va a haber problemas, pero antes, por zanjar esta cuestión y por ver cómo analiza también el balance del año electoral del mundo de mañana, sumémonos a un resumen de lo que dice Lorena.
Pues dice un poco, recoge lo que habéis estado comentando. Titula El Mundo, balance negro del primer año del sanchismo. Y dice, quizás solo una inocentada hubiera justificado la irrupción de la autocrítica en el tradicional balance del año que realizó Pedro Sánchez. Por el contrario, el presidente del gobierno ofreció un discurso triunfalista y autocomplaciente en el que los únicos reproches estuvieron dirigidos a la oposición. La sensibilidad selectiva de Sánchez le lleva a adoptar una solemne actitud de vigilancia implacable frente al extremismo de la coalición de Cambio Andaluza, pero juzga legítima su forma de acceder y sostenerse en el poder gracias al apoyo de partidos que han protagonizado un golpe a la Constitución. Y dice El Mundo, un desahogado cinismo le permite a sí mismo ofrecerse como ejemplo de estabilidad y moderación cuando ha batido todas las marcas de unilateralidad por número de decretazos en tan solo 7 meses. Y añade, una cosa es reconocer que Mariano Rajoy cavó su tumba negándose a asumir responsabilidades por la corrupción del PP y otra concederle a Sánchez alguna eficacia regeneradora por el hecho de no ser Rajoy. Gobernar con los enemigos de la Constitución no regenera nada en absoluto. Y termina diciendo, pero hace tiempo que Sánchez no opera por criterios de país. Si alguna vez lo hizo, el nuevo año le encontrará encastillado en la Moncloa, dispuesto a terminarlo allí como sea antes de someterse al juicio de los votantes.
Bueno, estamos bastante de acuerdo, ¿no? Sí. ¿Cómo veis lo de Andalucía? Es decir, los términos del estatus cuestiones ya son conocidos, es decir, que ahora dice Ciudadanos, yo llego a un acuerdo con el Partido Popular y solo con el Partido Popular, no pienso modificar ni una coma ni someterlo a ningún tipo de enmienda por parte de Vox. ¿Eso a vosotros os parece que introduce esta negociación en algún tipo de vía emocionante o de, en fin, incógnita por despejar?
Hombre, yo creo que la complica, pero no demasiado. Yo creo que se impondrá cierto sentido común de que el tiempo irá poniendo a todos en su lugar. Vox hará propuestas que supongo que dejarán en dificultad a un presidente Juanma Moreno o a un presidente Juanma Moreno más Ciudadanos, y que iremos viviendo esa legislatura con todos sus problemas, pero que desde luego en la foto de acabar con el las PSOEs que había en Andalucía, porque no había una sino varias, pues ahí van a estar los tres partidos y hombre, yo creo que echarán a andar en una fórmula un tanto difusa. Bien, sí, ya veremos con el tiempo. Estamos en lo básico, estamos de acuerdo, pues sí, vamos a poner esto en marcha con esto básico, elemental, y luego pues oye, el Parlamento dirá a ver qué pasa con las peticiones concretas de reducir o anular o acabar con el Canal Sur, o reducir, anular o acabar aplicar con la ley esta rigurosa de memoria histórica que había en Andalucía planteada. Bueno, todo eso se irá viendo, pero ya dentro de un marco de un parlamento que ha echado a andar fácticamente, y en el que, bueno, la que tiene la vara de mando es esta abogada Bosquet, que además que es una maravilla, un portento bailando flamenco, esa señora.
Sin embargo,
lo
llamativo, lo que a mí me parece llamativo de las negociaciones, primero porque creo que esto le genera a Vox un escaparate importante político. Vox, de alguna u otra forma, le está recordando a Bonilla que ellos no han llegado ahí solos, ¿no? Que ha sido una actitud pronunciadamente distinta que la primera actitud de Vox, que era una actitud más bien de no obstrucción, pero Vox creo que está muy consciente del espacio político que ha habilitado. Y eso, dependiendo de cómo se maneje, puede servir o en detrimento de los propios, del propio Partido Popular y Ciudadanos, y a favor de Vox. Es decir, Vox está en un momento de expansión tremendo, ¿no? Y en tanto más lo menciona, las fuerzas que le temen o le adversan, más fuerte se hace. Y creo que puede ser, tengo la sensación de que quien puede salir políticamente más favorecido y más nutrido de todo el tema es Vox, sobre todo, porque es el que ha colocado, el que ha puesto sobre la mesa los puntos sobre las IE, ¿no?
Es el que ha puesto los votos suficientes como
para que no esté gobernando el PSOE.
Yo no estoy muy de acuerdo, Que no estoy muy de acuerdo, salvo que Vox efectivamente ahora quiera llamar la
atención. Capitalizar.
No, yo creo que como hemos pasado, o sea, yo creo que va a haber bastante boxeo de sombra, es decir, todos se van a ver cintas, se van a mirar en la pared, pero yo creo que golpes no va a haber muchos. Primero, yo creo que a Vox no le interesa, tiene que
consolidarse
como un partido respetable, como un partido serio, porque es lo que la gente quiere, porque ninguna de las propuestas que hace Vox son descabelladas en principio.
Es decir, alguna, pueden ser, eso ya nos llevaría a alguna discusión. Bueno,
eso habría que verlo exactamente en el tema Canal Sur,
habría que haberlo padecido.
El ajedrez lo manejarán. Si tienen mínima habilidad, ese ajedrez del Parlamento andaluz es bien fácil. Ahora tienen.
No, eso digo, yo creo que no va a haber. Quiero decir que Vox va a ser menos pugnaz en Andalucía de lo que ha sido Ciudadanos en Madrid.
Pero vamos a ver, yo no sé si va a pasar lo que vosotros decís, probablemente sí, pero no tiene. Yo no le encuentro mucho sentido, esa es la consideración que hago. Vamos a ver. Vox es una excisión del Partido Popular y está creciendo a base de los desencantados del Partido Popular. Y como el Partido Popular lo sabe, ahora ha entrado en una competición y le está haciendo llamamientos al electorado de Vox diciendo: no os vayáis, no hace falta ya que os vayáis. Ya no hay ninguna razón, ninguna de las razones por las que os habéis ido está vigente y por lo tanto volved. O sea, ¿para qué vamos aquí a liarla? Entonces, si Vox
afloja,
sencillamente da por bueno, sin reivindicar algo añadido, lo que hace el Partido Popular está efectivamente dándole la razón al Partido Popular.
Eso lo puedes hacer.
Yo firmo, es intercambiable, no me queda igual. Yo voy a apoyar lo que haga el Partido Popular.
Pero Luis,
por tanto, tendrá que levantar banderas propias.
Claro, eso lo puedes hacer.
Pero en directo o en diferido. Lo puedes hacer llevándote la factura de haber roto los platos y imposibilitar algo que es un deseo colectivo.
Yo no digo imposibilitarlo, pero desde luego ponerlo claro y enredar. Hay algo más que boxeo de sombra.
Claro, pero esa opción no está planteada, Javier.
Porque si fuera boxeo, es tumbarlo.
Que posibilitó descabalgar al PSOE, un votante no perdonaría que aquellos a quienes le dieron los votos por un tema de peleas
vajilla,
internas no
rompe
consumen.
La vajilla, la echas a andar, pero te quedas lo suficientemente en distancia como para manejar el GDS y lo haces durar 4 años.
Ahora, a mí lo que sí me llama la atención es saber si hasta qué punto el PSOE va a ser el oficiante de su propio funeral, ¿no? Y el tema de Díaz, Susana Díaz, ¿no? ¿Qué tanto puede soportar de escarnio electoral, político, asistir, ¿no? O supuestamente convertirte en líder de la oposición, me parece que.
Bueno, bonita, escarnio.
Bueno, ¿qué dices tú que está fácil el tema? No sé. O sea, en el sentido de que ya es una posición de desgaste. Ah. Además, no sé si habéis escuchado, recordáis que Zapatero esta semana dijo una cosa tremendamente ocurrente, lo del three party, que me parece una butad interesante, pero que está ahí, ¿no? ¿Cómo te vas a quedar tú, ¿no? Frente a ese desalojo, ¿no? En el sentido después de haber perdido lo que era tu semillero, tu granero político, ¿no? Porque el PSOE lo que puede ir es a menos ahora.
Y sobre todo si juegan bien sus cartas. Vox lo tiene dicho y redicho. Quiero una auditoría de todo lo que...
Es lo que va a hacer.
Lo van a hacer porque los otros estarán...
Es lo que van a hacer. A eso me refiero.
Y Bonilla hace lo mismo que sí.
Las historias más... con más espinas. Pues, la inmigración, yo creo que eso se va a ir matizando. En cuanto a levantar alfombras, uh-huh, Vox va a protagonizarlo todo. Eso, y a levantar alfombras va a ser molesto para el PSOE, pero también probablemente para el PP, en algunos casos.
Y para Ciudadanos.
Y para Ciudadanos.
Entonces, pero van a estar ahí de Pepito Grillo, eso es evidente. Y luego, quiere decir, su agente electoral va a ser probablemente Ciudadanos, perdón. Si se ponen tontos ya y están
en... ¿La gente de quién, perdón, Tomás?
De Vox, el que le va a hacer creer.
Pero fíjate que, Tomás, en el escenario que estás describiendo, demuestras que eso del a ver si te atreves, porque eso es enfrentarte al sentir general del cambio en Andalucía, es una carretera en doble dirección.
Claro,
pero ¿qué tanta vida tiene este cambio realmente? ¿Qué tan potable y qué tanto puede durar?
Vamos a ver.
¿Qué tan refrendable? ¿Hasta qué punto ese gobierno va a poder gobernar?
Hombre, claro que va a poder gobernar. Mira, en Andalucía el poder es más importante que en cualquier otro sitio, probablemente. Porque todo se ha manejado a base de poder.
Porque está probado.
Pero estás en una estructura antigua.
Hay unas estructuras sociales.
Es una capacidad acomodaticia a ese poder político extraordinaria, como no la hay en otro punto en España.
Pero es una estructura que está muy establecida, está casi macerada.
Eso cambia, pero viene así.
¿Y qué?
No, yo no lo veo así.
Cataluña con el poder, digamos, social respecto del poder político cuando el tripartito llegó a la Generalitat y arrinconó a Convergencia y Unió, habiendo ganado Artur Mas aquellas elecciones, quiero recordar, y se acomodaron al nuevo poder político.
Y acabaron hacer...
Era bien extraño, estaba Carlos Rovira, estaban los comunistas de tal. Oye, se acomodaron en horas. Y aquí, pues, más.
No, porque no hay más poderes.
El tejido es mucho más resiliente.
Claro. Sí, yo creo que sí. De todas maneras, esas estructuras, pues el que sean antiguas, no quiere que sean malas. Aquí son malas.
A ver, no te digo que el hecho de que esté que tenga tantos años, pero además es que es un gobierno que le va a costar entre ellos mismos llegar a acuerdos. Es decir, no, porque tienes lo estábamos hablando ahora, el tema de boxeo de sombras, ¿no? No sé hasta qué punto puedan soportar más de una legislatura, si realmente estamos en un cambio o en un receso. Yo a veces lo veo como un receso más que un cambio.
Yo creo que dependiendo
de las aptitudes políticas de quienes han asumido descabalgar a Susana Díaz y al PSOE, se verá si realmente es un cambio.
Es que el PSOE en Andalucía se va a tener que reinventar otra vez, o sea, está en el mismo punto que estuvo el Alianza Popular en un momento
determinado. Pero por eso os digo que mayo está a la vuelta de la esquina, es decir, la posibilidad de seguir perdiendo poder está abierta.
Ayer lo que hizo el informe que hizo GAT3, me parece que era ayer, anteayer, para ABC era absolutamente iluminador.
Es decir, era iluminador, pero no desagregaba los factores. Es decir, te hablaba por bloques y, por lo tanto, es decir, el Partido Socialista no quedaba mal, ¿eh? Es decir, no quedaba mal en la fotografía de GAT3. Es más, a mí me sorprendió mucho que se mantuviera en el mismo porcentaje de votos en las municipales después de todo.
Sí, pero lo que era el bloque de izquierdas,
eso sí,
la historia,
pero ya, como consecuencia sobre todo la bajada de Podemos.
Claro, pero quiero decir, pero este gobierno y Sánchez en particular ha apostado por el frentismo desde el primer día. Es decir, tiene que haber un bloque progresista, un bloque de izquierdas para salvarse de las tres derechas, de la derecha, de la extrema derecha y de la extrema derecha, como dijo la ministra de Justicia.
Bueno, antes de que os despida, cosa que sucederá enseguida, como veo que Karina ha venido con un libro que además es uno, sí, el último de Jules Beck, Serotonina. ¿Ya lo has leído o no?
Ya lo he leído y bueno, aquí vamos a disentir mucho porque mis compañeros de tertulia, que son muy afrancesados, pero yo sentía que el Jules Beck de Sumisión, yo echaba en falta un Jules Beck más potente. Creo que recuperé el Jules Beck de Plataforma y el de Mapa y Territorio. Es un libro duro. La melancolía y la tristeza es mucho mayor que saca un comitencia terrible y suya y áspera. A mí, te digo, me ha encantado, me lo he leído el tirón. Lo empecé a leer a las 9 y lo acabé a las 2.
Es un gran personaje, hombre, el mapa y el territorio.
Y te digo una cosa, creo que tiene el poder. Él anticipó el atentado en Tailandia. Los chalecos amarillos están en esta novela.
No en Tailandia, en Bali.
Están.
Bueno, pues es una buena recomendación que no me exime de la obligación de
despedirme. Yo de primera.
Y tú el segundo, Tomás, porque sí, estás en el centro topográfico de la mesa, y tú el último, Javier Orcajo. Feliz año, no obstante, a todos. Hasta el año que viene, queridos amigos.
Casa de Herrero con Luis Herrero. Es Radio.